On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, amigos. Estamos en el momento de sanar, como decía nuestro excelente locutor. Estamos aquí en Mantra, en los estudios de Mantra, junto a Jimena, nuestra operadora de estudio. Y le decimos buenas tardes a todos nuestros oyentes y televidentes de Argentina y el mundo. Y bueno, hoy, como siempre, tenemos un programa muy especial que está dirigido por nuestro querido director médico, que está en Barcelona. Allí se hace un momento para poder difundir las cosas de la medicina integrativa. Y hoy tenemos dos invitados de lujo. Le voy a dar el paso al doctor Hugo Crisponi Tortosa desde Barcelona para que los presente él. Adelante, Hugo, buenas tardes. Para mí, buenas noches para vos. Hola.
Hola, Roberto. Muy buenas tardes, noches para ti, para la audiencia de Mantra FM, que cada martes nos ven desde distintas partes del mundo. Exacto. Desde Buenos Aires, Barcelona, Chile, Colombia, Estados Unidos, y bueno, y otras tantas partes
México.
Del mundo. México, por supuesto. Sí.
Exactamente. Y no nos olvidemos también de nuestros amigos de Buenos Aires, que tenemos y muchos, y de España, por supuesto. Así que hoy tenemos un excelente programa que tiene que ver con la vida. La vida nos está abrazando. Hay un tema de Serrat que tiene que ver también con que la vida nos está abrazando y nosotros tenemos que aprender a recibir ese abrazo. Pero más allá de eso, también de los grandes pensadores, ¿no?, como Emilio Carrillo, que bueno, un lujo tenerlo, y Eric Corbera. Así que bueno, te dejo a vos la presentación de los temas, ¿no?
Ya hemos hablado de distintos aspectos de lo que es la parte de la medicina integrativa. Hemos abarcado las neurociencias, el eje intestino-cerebro, hemos hablado de la epigenética a través de Bruce Lipton, y todo en base a las 5 leyes biológicas, por supuesto, con Alejandro Gatti, las neurociencias con Nazaret Castellanos.
Exactamente.
Y bueno, todo desde el punto de vista de la biología, o sea, de lo que es, si acaso, en el plano físico, mental y emocional, sobre todo en el plano físico, cómo lo emocional influye, ¿verdad? Hemos tratado en el último evento que ha estado el momento de sanar, que es en la Feria Internacional del Libro en la ciudad de San Lorenzo, el hecho de sanar el trauma, cómo intervienen los traumas que se viven en la niñez o en la adolescencia. Pero hoy hablaremos incluso de esa parte energética y espiritual.
Exacto.
¿Por qué? Porque es fundamental. O sea, la psiconeuroinmunoendocrinología habla de la mente, la relación mente-cuerpo. Pero esa mente puede ser, en sentido abstracto, que es esa mente cuántica, ese campo
electromagnético,
y luego desciende con información y energía a la mente concreta.
Exactamente.
Y lo que luego escucharemos a Emilio Carrillo hablar de el campo etérico, ¿sí?
Exactamente.
O lo que a veces se conoce como el aura. Pero
exacto.
Bien, en la primera parte lo vamos a escuchar a Enrique Corbera,
sí,
que ha desarrollado y el curso de bioneuroemoción, que es un modo de enfocar la vida, un modo de pensar. Y a veces esa forma de pensar, ese nuevo aprendizaje, necesita, como él bien dice, y lo va a desarrollar ahora en este vídeo que presentaremos, un salto al vacío. Exacto. Así que bueno,
le invitamos. Y un coraje, además, perdón. Habla de esa necesidad de no volverse atrás, de tomar una decisión y mantenerla. Es realmente una lección de vida muy fascinante, porque además habla también de su propia experiencia, ¿no? Que él tomó a los 18 años cuando decidió tomar un camino en la vida y lo mantuvo. Así es que por eso yo reconozco y admiro profundamente a Enrique Corbera. Sí. Así que perfecto, cuando quieras, sí. Acá Jimena está preparadísima para poder emitirlo.
Perfecto, bueno, adelante Jimena con el vídeo del salto al vacío de Enrique Corbera y luego lo comentamos.
¿Cómo no?
Tomar conciencia de dónde estamos, qué bloqueos encontramos y pondré ejemplos, historias ejemplares, que por cierto, ayer tuve un regalo de la vida, fui a ver unos amigos que hacía un año que no los veía y me hablaron de una historia de una persona que había hecho un curso de milagros conmigo cuando tenía 17, 18 años y esto le ha cambiado la vida, pero no adelanto acontecimientos y vamos por partes. Bien, por lo tanto, la vida, queridos amigos, corazones míos, la vida es un regalo. Y es un regalo, y mucha gente piensa que un regalo es como que en la vida no tendría que pasar nada, que todo fuera como entre comillas, perfecto, ¿no? Pero claro, si vivimos en un mundo ideal, en la que como que todo está, como que siempre hay sol, pero no calienta, que llueve, pero no nos molesta, etcétera, 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 esto no es vivir. La vida, precisamente, es un desafío. Es un desafío que, para que esas dificultades que encontramos en nuestras vidas, estas situaciones que como que nos desencajan nuestras mentes de posiciones fijas o de esas mentes que están atrapadas en un posible control, cuando realmente nuestro mundo parece que como que se derrumba, y obviamente eso nos molesta porque nos saca de posiciones fijas, darnos cuenta de que ha llegado quizás el momento de cambiar nuestra vida o de tomar decisiones que estábamos postergando. Eso que estoy explicando, obviamente, es obra de mi experiencia, que ya tengo una edad, y eso es algo que le ocurre a todo el mundo, ¿no? Y lo que pretendo hoy con esa charla de Enrique más cerca es tomar conciencia de, repito, a ver dónde estamos y qué es lo que realmente estoy postergando, ¿no? Por lo tanto, la vida está repleta de experiencias. Y la vida, esas experiencias, siempre tienen que ser duales. Porque vivimos en un mundo dual. Y como he dicho tantas veces, y me habéis oído decirlo tantas veces, bueno, prácticamente en todos los Enrique más cerca, en todas mis conferencias, en todas mis clases, ¿no? Vivimos en un mundo dual. ¿Cómo podemos apreciar? Estamos ahora mismo en una ola de calor, ¿no? Y de repente, ayer acabó, y bajamos una temperatura de 40 grados o por ahí, a una de 23, y de repente es como que tenías frío. Por lo tanto, la clave de la vida está en los contrastes. O sea, eso es clave. Nunca nos olvidemos que luces y sombras, polaridades masculinas y femeninas, polo positivo, polo negativo, y como explicaré en Enrique Responde, hay alguien que pregunta qué sentido tiene la tristeza, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y por qué no me ha preguntado qué sentido tiene la alegría? Por tanto, aquí se ve que en esa pregunta hay un juicio, hay una connotación negativa de que la tristeza es mala y la alegría es buena. Y esto se le llama estar en el infierno. Por tanto, si queremos saber lo que es una cosa, tenemos que conocer su complementaria. Y en eso estamos. Por tanto, el camino siempre, y es el que enseñamos en Bien la Emoción, es esa educación emocional, donde aprendemos a gestionar nuestros estados emocionales, a comprender que eso tiene que ver con nosotros, y que esos estados emocionales siempre hablan de nosotros, y que nos estamos proyectando en nuestra vida, tenemos unas reacciones, que gracias a esas reacciones sabemos que estamos vivos. Por tanto, la propuesta, como estoy diciendo, es darnos cuenta de que siempre estamos buscando, y eso me parece lógico y normal, una estabilidad emocional, económica y social. Pero a veces eso solo interpretamos como que estabilidad es como que no me muevo, ¿no? Y económica como que siempre estoy igual. Y social también. Y eso no es así. Estamos en el Tao, en el Yin y el Yang, en esos movimientos, en esos cambios que hay constantemente, ¿no? Al final mucha gente se queda atrapada en un bloqueo muy importante que se resume en una frase, no voy a decir patética, pero sí, la voy a decir patética, que es más vale malo conocido que bueno por conocer. Y cuando esa frase se instaura en nuestra mente, entonces empezamos a morir poco a poco. Muy bien. Por tanto, dar un salto al vacío no es algo que, repito, que ese vacío que no hay nada debajo, sino es saber que siempre hay una energía que nos va a sostener, ¿ok? Y eso es muy importante. Y sobre todo, dándonos cuenta de que cuando hay ese input, ese impulso, como que ese deseo, este miedo a dar ese salto al vacío, realmente es porque sientes, tu alma siente que lo tienes que hacer. Y hay una cosa que es clave en el Enric más cerca de hoy y prácticamente en nuestra vida, solamente lo estoy recordando. La clave, y lo verán más adelante, lo explicaré, si tú confías en ti, esta fuerza confiará en ti. Si tú no confías en ti, esta fuerza no confiará en ti. Por lo tanto, es tan simple como eso. Os puede parecer difícil, pero la dificultad no está en tu confianza o en no tu confianza. La dificultad reside en que tú sientes que estás desconectado del todo o de esa fuerza, de esa inteligencia. Esa inteligencia, como siempre digo, lo único que hace es reforzar aquello que tú realmente sientes contigo mismo. Por lo tanto, la clave es si tú confías en ti, que es lo único que hay. De hecho, ha sido el leitmotiv de mi vida, que también lo he explicado muchas veces. Después de haber pasado de pequeño y de joven ya muchas vicisitudes importantes, y cuando me marché de mi casa solo y sin nada, me dije a mí mismo, Enric, solamente puedes confiar en ti, porque no hay nadie más. Y a partir de aquí, aquí estoy, ¿no?
Si tú confías en ti, la fuerza que te lleva confiará en ti. Qué imagen, qué pensamiento importante, ¿no? Miedo a dar el salto al vacío. Hay que confiar en uno mismo, en el pensamiento. ¿Qué piensas, Hugo?
Sí, tal cual. O sea, es la confianza, la fe en nuestro potencial. Sí, yo traje a colación una frase de Apollinaire que les decía a un grupo de personas, acérquense al vacío, al borde. Y ellos respondieron, no podemos, tenemos miedo. Les repitió, acérquense al borde. Y ellos insistieron, no podemos, nos caeremos. Tercera vez, acérquense al borde. Y se acercaron. Y él los empujó. Y entonces volaron. Es decir, como dice Enrique Orbera, fue un salto al vacío con el miedo a que no había red, pero había red. Salieron volando. Es decir, todo cambio significa esa incertidumbre que tenemos que trascender, ese miedo que tenemos que trascender, salir de nuestra zona de confort, que nos parece que bueno, está todo tranquilo, todo seguro, y que no nos permite evolucionar, claro. Crecer en todos los aspectos, ¿no?
Claro. Es como morir un poco, también lo dijo.
Exacto.
Qué fantástico.
Exacto.
Sí.
Sí, sí.
Es muy fuerte cuando uno llega a pensarlo profundamente, ¿no? En la zona de confort, el hecho de decir, bueno, acá estoy, aquí me quedo, como buscando una manera muy placentera, la zona de confort que se llama dentro de la sociedad y de los términos que se están utilizando. Pero necesitamos más, porque la vida es un regalo. Así es que...
Sí, además, el vídeo va a seguir, vamos a mostrar él también todos los otros ejemplos que va a ir dando. Claro. Y bueno, él ha dicho las vicisitudes que ha pasado. Yo también podría hablar en mis tantos años de experiencia.
Sí.
Ya estoy entrando casi en la tercera edad.
Sí.
Pero bueno, hasta el último, la última etapa, ¿no? Que fue hace 3 años, yo estando en Argentina, estaba tranquilo, estaba cómodo. Y bueno, a raíz de venir a un curso de mis compañeros de Fundación Puigvert en Barcelona, luego, antes de la pandemia, decido quedarme con esa, bueno, incertidumbre de qué iba a hacer, ¿no? Estuve trabajando 3 meses en prisiones, aquí cerca de Barcelona.
Recuerdo.
Y en determinado momento me dijeron, bueno, tiene una edad que ya no le podemos hacer contrato por la Seguridad Social.
Claro.
Bien, se me vino el mundo abajo porque, claro, estaba en otro país, aunque, bueno, en mi segunda patria, Barcelona, y al cabo de 2 meses, casi 3, ya casi tocando fondo, bueno, decido reinventarme nuevamente, volver a la urología, y de a poco, bueno, fui logrando un espacio, otro espacio, y hoy estoy en 2 hospitales, en una clínica importante en Barcelona, en un hospital importante de Sant Cugat, cerca de Barcelona, y en otras consultas, y desarrollando todo esto de la medicina integrativa, el momento de sanar, y me he dado el gusto de ir a Argentina hace poco tiempo, como todos sabemos, y junto con todo el equipo, que tú estabas incluido, del momento de sanar, organizamos una hermosa jornada de sanar el trauma, con invitados como Armando Yarovsky, Alejandro Gatti, bueno... Ese fue un poco una etapa de un salto al vacío que yo di, ¿no?
Y, bueno, sin duda.
Se sale. O sea que efectivamente hay que tener confianza, hay que tener fe en la vida. Fe en la vida. Y
sin
bueno, como estabas mencionando, tenemos también a un excelente comunicador y comunicador espiritual, como es Emilio Carrillo, que también él va a decir las vicisitudes que ha pasado en el tercer vídeo que vamos a mostrar. Pero ahora vamos a escuchar el primero, donde nos habla del sistema inmunológico, esa vitalidad que tenemos que tener para afrontar todas las vicisitudes de la vida.
Sin duda. Bueno, él está en este caso con Alex, que le está haciendo el reportaje, ¿no? O sea que cuando quieras, vamos con Jimena, ¿estamos bien? Sí, vamos a Emilio Carrillo en la primera parte. Es muy importante lo que vamos a escuchar. Adelante, por favor, Jimena.
Un fenómeno que pone en jaque a la ciencia. Es uno de los grandes desafíos de la ciencia, que es las experiencias cercanas a la muerte. Ha habido un montón de casos constatados de personas que al tener una ECM, una experiencia cercana a la muerte, y al volver de esa experiencia, han tenido una remisión espontánea de su enfermedad. Al estar en contacto, al tener ese estado expandido de la conciencia, de repente la enfermedad desaparece. Y es algo que está constatado, ¿eh? Y la ciencia no se lo explica. Sí, la ciencia no niega la evidencia, así es. Y hay muchos casos, más de los que os llegáis a imaginar, incluso de tumores y cánceres, ¿eh? De personas que tienen un cáncer, incluso en estado terminal, de repente tienen una ECM, una experiencia de estado expandido de la conciencia, y la enfermedad remite, pero remite de manera espontánea, rápida. Claro, eso explicaría, Emilio, precisamente la existencia del cuerpo etérico. Y cómo, si resolvemos, sanamos el cuerpo etérico, o lo ponemos al menos en equilibrio, llevamos a un equilibrio de alguna manera, quizá a través de una ECM o un estado inducido, ¿no?, de expansión de la conciencia, podemos también sanar la enfermedad física.
Fíjate, oyéndote, Alex, traigo a mi memoria cuando tuve aquella experiencia cercana a la muerte. Mi recuperación física fue muy lenta. Yo tardé 11 meses, ni más ni menos, en volver a hacer una vida, entre comillas, normal. Se produjo esa experiencia el 29 de noviembre del año 2011, perdón, 2010, 29 de noviembre del 2010, y en los primeros meses del 2011, no te sé decir qué mes, pero yo estaba en casa, no me podía mover, estaba en un proceso lento de recuperación, y de vez en cuando veía algún programa de televisión elegido. Y recuerdo ese programa tan maravilloso que en aquella época realizaba Punset. Yo creo que nos acordamos de Punset y de ese programa, esos programas tan magníficos donde llevaba gente y entrevistaba. No recuerdo el nombre de la persona, pero era una doctora de un gran hospital de Madrid. Y estamos hablando de la primavera, posiblemente del año 2011, es decir, que han pasado ya más de 11 años. Y esta señora, de una forma enormemente ilustrativa en su conversación, en su entrevista con Punset, decía: ahora, en el hospital en el que yo trabajo, cuando una persona ingresa por un accidente, por ejemplo, para darle un tratamiento u otro, para atenderlo de una manera u otra, la base no está en el DNI, no está en los años que esa persona tenga, por si tiene más o menos años, darle un tratamiento más fuerte, menos fuerte, no, no. Ahora lo primero que hacemos es medirle su sistema inmunológico. Y en función de la fuerza mayor o menor del sistema inmunológico, realizamos una u otra intervención. Y Punset le decía: bueno, ¿y eso del sistema inmunológico qué es? Y el sistema inmunológico, tal como ella la describía, tiene mucho que ver como una especie de membrana, una especie de bisagra entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Ella decía que el sistema inmunitario, mientras que la edad, la biología, la cronología es inmutable, van pasando los días, van pasando las semanas y los años, sin embargo, nuestro sistema inmunológico puede variar en cualquier momento. Una persona joven puede tener un sistema inmunológico bajo y una persona mayor puede tener su sistema inmunológico muy alto. ¿Y eso a qué se debe? Y ella explicaba: eso tiene que ver con la vitalidad y tiene que ver con la conciencia. Lo importante que es la conciencia, esa que estamos recalcando tanto, tomar conciencia de las cosas, tener ojos nuevos para ver la vida, la conciencia, y que esa conciencia se plasme en una práctica de vida que nos mantenga joviales, que nos mantengan con fuerza, con vitalidad. Porque, de hecho, el cuerpo físico, su estado más o menos de salud e incluso la sanación de enfermedades que por circunstancias diversas puedan llegar al cuerpo físico, tiene su base precisamente en ese sistema inmunológico que no deja de ser la bisagra de un cuerpo etérico que es vivo y está en condiciones cuando la persona, cuando las personas vivimos con consciencia.
Otra revelación importante, importantísima, ¿no? La conciencia y el sistema inmunológico. ¿Cómo se nutre el sistema inmunológico del estado de la conciencia? Fantástico, me pareció. Fantástico, fantástico. ¿Qué opinas, Hugo?
Bien, viéndolo, escuchándolo y reescuchándolo, te has fijado que habla, como bien tú dices, de la conciencia. Pero ese estado de vitalidad que la persona, su cuerpo físico, bueno, puede desencarnar, o sea, puede ser ya carne muerta, pero la vitalidad es lo más importante, es la conciencia. Si nos retrotraemos a lo que hemos comentado días pasados, la teoría polivagal, sí, que habla de un grado de inmovilización profundo, ¿no?, que es ese estado de que se siente la persona excluida, que se siente triste, llora permanentemente en estado de shock hasta el desmayo, que los tienen sobre todo las personas mayores, se sienten excluidas en las residencias y demás, hasta las personas con hiperactividad, o sea, todo lo contrario, las muy estresadas, que el exceso de cortisol los inmoviliza. O sea, tenemos esos dos grados extremos, ¿no? La hiperinmovilización y la hiperactivación dentro de la teoría vagal. Pero lo que nos dice Emilio, que ese es el sistema inmunológico. Entonces, lo tenemos bajo, o sea, tenemos bajo nuestra vitalidad para salir. Y bueno, de eso nosotros estamos tratando en esta medicina integrativa, porque esto no se trata con pastillas, no se trata con un tratamiento médico ni con cirugía, se tratan con que la persona entienda, tome conciencia, se autorregule e incluso necesite un corregulador, que sería el terapeuta, una mano amiga, de que le dé confianza, desde unos padres, un hermano, un amigo o un terapeuta, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante entonces lo que es la vitalidad en el ser humano, que es esa energía. Él bien dice, Emilio Carrillo, que puede haber jóvenes ancianos y anciano con un espíritu joven. Sin es duda. Decir, ese grado de vitalidad, esa conciencia, esa energía que tomamos de la conciencia, ¿verdad?
Sin duda, sin duda, sin duda. Sí, me encantó este párrafo porque además comenzó con Alex, que le comentaba que hay sanaciones a través de pronto de frecuencias desconocidas, que no es otra cosa que el reconocer la cuántica, la energía cuántica que está en el aire en este caso, ¿no? En el caso de una FM.
Exacto.
Como decía
exacto.
Alex.
Exacto, exacto.
Sí, sí, sí.
Perfecto. Y le sigue preguntando, que ahora vamos al segundo vídeo. Entonces Alex le pregunta, bueno, ¿y entonces qué es la enfermedad?
Exacto.
¿Qué sentido sí. tiene? Vayamos al siguiente vídeo y luego lo comentamos.
De acuerdo, vamos a enterarnos de lo que es el karma y el dharma. Adelante, por favor, Jimena.
Hay quien se pregunte incluso, Emilio, porque claro, la enfermedad en sí misma es un mensaje. Nada pasa por casualidad en esta vida, vosotros que veis este programa lo sabéis. Todos son sincronicidades, todo encierra un mensaje. Y hay incluso quien sostiene que la enfermedad puede ser un pacto de alma, es decir, que nosotros decidimos antes de nacer qué enfermedades vamos a tener en esta vida, porque es un aprendizaje al fin y al cabo. ¿Tú crees en eso, en esos pactos de alma, que también obviamente influirían en el cuerpo etérico?
Sin ningún tipo de duda, sí, Alex. Estoy convencido. No, evidentemente no quiero convencer a nadie al respecto. Cada cual es libre, ¿no?, de ver las cosas como sean. Pero desde mi discernimiento y mi experiencia, la respuesta es categóricamente sí. Y esto me lleva a algo muy importante. Históricamente se ha hablado de karma y de dharma. El karma son las relaciones de causa y efecto que vienen de una vida a otra. Y el dharma, conde, tiene que ver con nuestro propósito de vida. Cuando una persona tiene noches oscuras en su vida, esas noches oscuras tradicionalmente se han asociado al karma. Puede ser que estés viviendo una noche oscura, puede ser que estés viviendo una enfermedad, y su porqué profundo tiene que ver con cosas que están impactando a ti, en ti ahora, pero que vienen de vidas anteriores. Mi convencimiento, Alex, es que en el momento presente de la evolución de la humanidad, lo más importante desde el punto de vista de las noches oscuras no es el karma, que no digo que no actúe, que actúa, por supuesto, pero el protagonismo fundamental es el dharma. Estamos viviendo momentos de evolución de la humanidad muy potentes y eso hace que el propósito de vida o dharma tenga un mayor protagonismo. Pues bien, cuando hablamos de dharma y al hilo de lo que tú acabas de compartir, tenemos que ser conscientes que hay almas que, para no quedarse aquí atontadas, para que la vida no se convierta en algo de entretenimiento, distraído, una pérdida de tiempo en términos concienciales y espirituales en definitiva, eligen libremente, esas almas eligen el vivir determinadas noches oscuras que pueden ser enfermedades. Y para que se entienda mejor, ya que antes hablaba de la Biblia y hablaba del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay una escena donde Jesús de Nazaret, donde Cristo Jesús está con los discípulos. Y nos dicen los evangelios que se acercan a un ciego de nacimiento. Es importante porque los evangelios dicen ciego de nacimiento. Y le preguntan los discípulos a Jesús, Maestro, ¿y esta persona por qué es ciega? ¿Es por su culpa? ¿Es por culpa de sus padres? Cuando se habla aquí de culpa suya, de culpa de sus padres, ¿es por karma? ¿Es algo que tiene en esta vida ese ser ciego de nacimiento como consecuencia de cosas que vienen de vidas anteriores, suya o del ámbito kármico familiar? Y le dice Jesús, no. esta persona es ciego de nacimiento por dharma, es decir, para su evolución, para manifestar lo que realmente es, para despertar en conciencia, para dar testimonio de Dios. Y esto hoy día, Alex, es muy frecuente. A las personas que están viviendo noches oscuras, perfecto además lo que tú acabas de recordar, punto uno, todo tiene su sentido profundo, su porqué y su para qué, y también las enfermedades, pero que no se hundan en el sentido de pensar esto es algo que yo hice porque ahora lo estoy pagando. No, 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 es tu alma, que es un alma valiente, y es un alma que está eligiendo una experiencia o unas experiencias que eviten que caigamos en el entretenimiento, ley, lo de la distracción, y que utilicemos esta encarnación, porque quizás sale a las almas que estamos encarnados en el género humano, a lo mejor, lo dejo como hipótesis, no nos quedan muchas encarnaciones, y a las encarnaciones que nos quedan y esta en la que estamos, hay que sacarle jugo. Lo que me recuerda, y ya concluyo, que también en el Nuevo Testamento, en su último libro, en el Apocalipsis, hay una frase tremenda que dice: a los tibios los vomitaré de mi boca. No se quieren, en términos conscienciales, en términos espirituales, no se quieren a tibios, no se quieren a almas que llegan aquí y lo que aspiran es a pasar de cualquier manera, tranquilitos, en mi hábitat de confort. No, por favor, no. Aquí hemos venido a vivir experiencias intensas que nos abran los ojos, que nos ayuden a evolucionar en conciencia, y las enfermedades en muchos casos forman parte precisamente de esto y forman parte, por tanto, no del karma, sino del dharma, y ahí está su porqué y su para qué, lo cual no quita que la enfermedad, una vez que ha cumplido su función, no tiene por qué quedarse en nosotros. Es decir, de hecho, ese ciego de nacimiento que lo tiene como dharma, no como karma, se sana. Es sanado por Jesús. ¿Por qué? Porque la enfermedad ya había cumplido su función. Y ahí el cuerpo etérico es una especie de limpiador para que todas aquellas circunstancias a modo de enfermedad que haya en nuestra vida y que ya nos han aportado lo que corresponde, se sanen y desaparezcan de nuestra cotidianidad.
Qué fuerte, qué fuerte. Estaba pensando en la analogía que hay entre lo que decía Enrico Rivera con respecto al salto al vacío, a que la vida es un regalo maravilloso y que no hay que tener miedo a dar un salto al vacío, que no es otra cosa que o un pensamiento personal o es algo que nos estamos asociando para crecer interiormente. Y con el último párrafo de Emilio Carrillo, que dijo, entre otras cosas, la vida no es una pérdida de tiempo. O sea, hay un paralelo. Quiero decir que estas cosas las busca Hugo Crisponi, yo me lo imagino en trasnoche, dentro de todas sus actividades, escuchando a estos pensadores fantásticos, porque es una manera de estar hablando de lo mismo. Y esta demostración que decía Emilio Carrillo, que lo buscó en el Viejo Testamento con el tema del ciego, si era un karma de vidas pasadas o si era un dharma. Y era un dharma, y finalmente se curó. O sea, esos paralelos son fantásticos, Hugo, realmente te lo agradezco, porque es una manera de pensar en la nueva vida, ¿eh? En lo que estamos, en lo que estamos pasando cosas muy fuertes y que seguimos adelante. Porque así es la vida, ¿no? Adelante, Hugo, por favor.
Sí, es como un despertar, ¿eh? Es decir, cuando le preguntaron a Buda, ¿no? Si era un iluminado, dice, no, yo solamente desperté, ¿no? Y bueno, a veces nos llega esa toma de conciencia, ese momento, ese despertar, en distintas circunstancias, ¿no? Emilio Carrillo lo dice con esa frase de... O lo que comentaba San Juan de la Cruz, las noches oscuras del alma, ¿no? Esos momentos, sí, donde uno tiene todo perdido, ¿no? Y entonces ahí donde arranca la fe, ahí hay un antes y un después, ¿no? Y bueno, también yendo a la biología, en las cinco leyes biológicas se habla, ¿no?, que la enfermedad es un programa con un sentido biológico, tiene... La quinta ley, que es la ley de la quinta esencia, es el propósito de la enfermedad. O sea, es es un no por qué, sino un para qué
nos pasa esto. ¿Para qué nos enfermamos? De alguna manera se dijo exactamente, ¿no? ¿Qué es la enfermedad?
Exacto. ¿Para qué nos enfermamos? Y bueno, eso hay que afrontarlo, hay que saber sobrellevarlo, y importante es pensar eso, ¿no? Asumir, no el por qué, no porque a mí, no porque me han castigado ni demás, sino para qué yo tengo que hacer esto, cómo es parte de mi evolución, es un propósito de vida, ¿sí?
Hay que descubrir el mensaje, ¿no?, que trae cada enfermedad.
Claro, y esto es la séptima ley espiritual, ¿no? Porque comienza las siete leyes espirituales que las desarrolló y que ya la habíamos nombrado y la vamos
Emilio
a volver
Carrillo,
a desarrollar, a desarrollar Deepak Chopra en su libro de las siete leyes espirituales, ¿verdad? Sí, donde él habla de la primera ley, que es la potencialidad pura. Nosotros, a través de la física cuántica, existe un vacío donde se pueden hacer las mil y un posibilidad. La segunda ley espiritual es que es tan importante el dar como el recibir, así como hacen las células, ¿no? Dan su función, reciben su alimento, su nutrición. La tercera ley, esa es la del karma, que es la de causa y efecto, pero no es más que otra cosa de que si tú obras bien, vas a conseguir bien. Si obras mal, vas a conseguir mal. O sea, puedes hacer un karma bueno, un karma malo, ¿sí? Pero también continúan las leyes espirituales con el menor esfuerzo, que ya lo habíamos dicho también, con la frase de todo lo que se resiste persiste, todo lo que se acepta se transforma. O sea, no hay que hacer nada forzosamente, todo viene dado, ¿sí? Con la intención y el deseo, o sea, con la fe y con una de las últimas leyes, la sexta ley del desapego. O sea, no importar el beneficio que voy a tener, yo hago, yo doy. Y la séptima ley es esa, la del Dharma, o sea, dar todo, el propósito de vida, ¿no? Por lo tanto, estamos ingresando en todo este mundo espiritual, que es una forma de cómo se expresa la conciencia, cómo entramos en el campo cuántico, cómo todo este universo de posibilidades se transmite a través del cuerpo etérico al cuerpo biológico, y donde desarrollamos síntomas y demás, que son distintas situaciones de alarma y demás, pero todos formando un proceso que le llamamos enfermedad y que tiene un sentido, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, nos falta decir qué sentido tiene esta enfermedad, lo que llamamos enfermedad, con la última parte de Emilio Carrillo, y luego seguimos nuestros comentarios.
Perdón, a ver qué desciframos. ¿Tenemos la tercera parte? No la tenemos. Es extraño, pero porque era muy importante esto, lo que nos deja una enfermedad, la tercera parte, porque estaba a continuación de la anterior, estaban todas juntas. Pero bueno, nos ha formado.
Bueno.
Nos ha, me dice Jimena que no y que no y que no. Qué pena. Porque, ¿qué es lo que nos deja una enfermedad? Emilio Carrillo hablaba en este párrafo que desgraciadamente no tenemos, de qué es lo que le había quedado a él de una enfermedad muy cruel que tuvo, por la cual lo tuvo sumido en inmovilidad durante mucho tiempo. Hablaba de las experiencias, que fue saliendo realmente gracias a la conciencia, alimentar su conciencia en base a un tremendo universo del conocimiento. Inclusive
sí.
habló de que esa enfermedad lo paralizó en un momento de su vida en el cual él era un funcionario político muy importante en Sevilla, creo que era el segundo.
Sí, era vicealcalde de Sevilla, fue.
Vicealcalde de Sevilla.
O sea,
sí.
Estaba también en la Red Mundial de Municipios, fue catedrático de economía durante 20 años en las universidades.
En distintas
y bueno, sí. Y él dice, ¿no? Fue un cambio para él, porque ese momento que quedó inmovilizado por varios meses, escuchando distintos maestros, ¿sí? También él viene de unas cátedras casi de todo el mundo espiritual, con las distintas doctrinas, demás, ¿no? Del yoga, del cristianismo, del budismo. Y lo que significó para él un cambio rotundo, o sea, un antes y un después, ¿sí? Vivió Exacto. su noche oscura del alma, como dice San Juan de la Cruz, como él siempre lo dice. Exacto. Y hoy en día es multifacético también en todo esto de espiritual, es un comunicador espectacular, ¿verdad?
Sí, lo fantástico de él es que él organizó su propia experiencia para llevarlo como una temática distinta a cómo razonamos nosotros frente a una enfermedad. Una enfermedad uh-huh. comienza, termina, pasamos el proceso con un dolor y demás, y si nos curamos, tenemos la suerte, la alegría de agradecérselo a Dios o a quien creemos y salir adelante nuevamente, comenzar de nuevo. En el caso de uh-huh. Emilio Carrillo, creo que tomó en conciencia y lo llevó a distintos planos para decir qué es lo que nos deja una enfermedad. Y no, más allá de la experiencia, nos deja un alimento para el consciente, que ya sabemos de que cuánto valor tiene el sistema inmunológico y la conciencia. Y para fortalecernos tenemos que pensar profundamente. Yo lo interpreto así, desde mi punto no médico, por supuesto, y me pareció tremendamente interesante. Tremendamente interesante.
No, sin duda que es muy valioso tanto el aporte de Enrique Corbera en todo lo que está haciendo, ¿no? De la bioneuroemoción, como Emilio Carrillo desde el campo de lo espiritual, ¿no? Y siendo que, sobre todo Emilio Carrillo, tiene un conocimiento profundo, sobre todo de la economía, ha intervenido en política, o sea, no es, como decimos vulgarmente, un improvisado, ¿no? O sea, es una persona muy, muy, muy bien preparada para todo esto, ¿no? Y bueno, se necesita gente así y necesitamos absorber todos estos conocimientos porque nos van a permitir afrontar todo este nuevo paradigma, ¿sí? Donde se caen otros paradigmas, ¿no? Lo de en el campo de la economía, en el campo de la política, en el campo de la ciencia, sobre todo. Ya hoy en día, ya la física newtoniana, que la tenemos que seguir usando con determinadas leyes de la gravedad y demás, pero bueno, hoy tenemos que pensar cuánticamente. Seguro. El ser humano es cuántico. El ser humano es cuántico, claro. Y con otros conceptos, ¿no? El concepto de la epigenética. O sea, no, nosotros no estamos predestinados genéticamente. Nosotros no heredamos las enfermedades de nuestros padres. Bueno, lo decía Emilio Carrillo, ¿no? Cuando a Jesús le preguntaron, bueno, es por nuestros padres y demás, por nuestros ancestros. Sino que nosotros, con esa información que tenemos de seres vivos, de animales, pero luego con nuestro discernimiento, como dice Emilio Carrillo, podemos entonces tomar el camino adecuado, ¿no? Podemos seguir evolucionando. Y eso es la epigenética, que lo hemos escuchado a Bruce Lipton, ¿sí?
Exacto.
Y también tenemos que siempre, que uno lo ve, ¿no? Diariamente con los pacientes, lo que hemos llamado, ¿no? El conflicto de primer y segundo orden, es decir, la realidad donde todos los animales actúan ante una realidad, ante un evento que puede ser un golpe, un accidente. El ser humano actúa con la evolución que le ha dado ese poder del razonamiento, esa corteza cerebral, pero que todavía tiene que manejarla porque simbólicamente lo que es una lesión y después una reparación en el ser humano es tensión, que es el estrés, ¿sí? Y luego se tiene que conseguir la relajación porque no puede estar tensionado permanentemente. Y todo eso se logra con la capacidad mental, pero esa capacidad mental tiene que venir con unos conocimientos de esa mente, como decimos, abstracta, de la conciencia, ese del mundo que se llama espiritual, pero que se confunde con la religiosidad. No, el mundo espiritual es el mundo de la conciencia, el mundo cuántico, el mundo del universo, ¿sí?
Sin duda. Estaba pensando profundamente lo que decías. ¿Te parece que escuchemos la última parte de Emilio Carrillo? ¿Que la repitamos?
Sí, perfecto.
Le voy a pedir a Jimena a ver si es posible, porque sería interesante, en función de aprovechar los minutos que nos quedan.
Perfecto,
Para refrendar qué es lo que nos deja, la enfermedad, cuál es el mensaje con respecto al karma y al dharma. Y porque son temas que vale la pena interiorizarse al respecto. Si no está, no hay problema, Jimena, ¿eh? Ah, me está pidiendo un minuto.
No, porque esto es escucharlo, reescucharlo, repetirlo, asimilarlo. Son todos conceptos nuevos, pero de grandes maestros. O sea, siempre esto ha estado. Lo que pasa es que la ciencia, el determinismo, desde hace unos 200 o más años, ¿no?, con el método científico, dejó de lado todo esto que se le llamó místico, ¿no? Y bueno, esto místico es todo, ¿no? Todo lo espiritual, lo universal, ¿sí?
Y bueno,
es lo que nos integra como seres humanos, ¿no?
Sin duda, había fuerzas que, por eso se mantuvo la física newtoniana hasta 1925, porque se descartaba la física cuántica totalmente, a pesar de que se descubrió los valores de la energía. Max Planck lo descubrió en 1903, o sea que hubo 22 años exactamente en el cual había un manto de oscuridad sobre la física cuántica, que no vino a otra cosa que integrarse a la física newtoniana, que es la de las cosas tan físicas. Si te parece, repetimos la segunda parte de Emilio Carrillo, que tiene que ver con el mensaje sobre el karma y el dharma. Adelante, por favor, Jimena, gracias.
Hay quien se pregunte incluso, Emilio, porque claro, la enfermedad en sí misma es un mensaje. Nada pasa por casualidad en esta vida, vosotros que veis este programa lo sabéis. Todos son sincronicidades, todo encierra un mensaje. Y hay incluso quien sostiene que la enfermedad puede ser un pacto de alma, es decir, que nosotros decidimos antes de nacer qué enfermedades vamos a tener en esta vida, porque es un aprendizaje al fin y al cabo. ¿Tú crees en eso, en esos pactos de alma que también obviamente influirían en el cuerpo etérico?
Sin ningún tipo de duda, sí, Alex. Estoy convencido. No, evidentemente no quiero convencer a nadie al respecto, cada cual es libre, ¿no?, de ver las cosas como sean, pero desde mi discernimiento y mi experiencia, la respuesta es categóricamente sí. Y esto me lleva a algo muy importante. Históricamente se ha hablado de karma y de dharma. El karma son las relaciones de causa y efecto que vienen de una vida a otra. Y el dharma, con D, tiene que ver con nuestro propósito de vida. Cuando una persona tiene noches oscuras en su vida, esas noches oscuras tradicionalmente se han asociado al karma. Puede ser que estés viviendo una noche oscura, puede ser que estés viviendo una enfermedad, y su porqué profundo tiene que ver con cosas que están impactando a ti, en ti ahora, pero que vienen de vidas anteriores. Mi convencimiento, Alex, es que en el momento presente de la evolución de la humanidad, lo más importante desde el punto de vista de las noches oscuras no es el karma, que no digo que no actúe, que actúa, por supuesto, pero el protagonismo fundamental es el dharma. Estamos viviendo momentos de evolución de la humanidad muy potentes y eso hace que el propósito de vida o dharma tenga un mayor protagonismo. Pues bien, cuando hablamos de Dharma y al hilo de lo que tú acabas de compartir, tenemos que ser conscientes que hay almas que, para no quedarse aquí atontadas, para que la vida no se convierta en algo de entretenimiento, distraído, una pérdida de tiempo en términos concienciales y espirituales en definitiva, eligen libremente, esas almas eligen el vivir determinadas noches oscuras que pueden ser enfermedades. Y para que se entienda mejor, ya que antes hablaba de la Biblia y hablaba del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay una escena donde Jesús de Nazaret, donde Cristo Jesús está con los discípulos, y nos dicen los evangelios que se acercan a un ciego de nacimiento. Es importante porque los evangelios dicen ciego de nacimiento, y le preguntan los discípulos a Jesús: Maestro, ¿y esta persona por qué es ciega? ¿Es por su culpa? ¿Es por culpa de sus padres? Cuando se habla aquí de culpa suya, de culpa de sus padres, ¿es por karma? ¿Es algo que tiene en esta vida ese ser ciego de nacimiento como consecuencia de cosas que vienen de vidas anteriores, suya o del ámbito kármico familiar? Y le dice Jesús: no, esta persona es ciego de nacimiento por dharma, es decir, para su evolución, para manifestar lo que realmente es, para despertar en conciencia, para dar testimonio de Dios. Y esto hoy día, Alex, es muy frecuente. A las personas que están viviendo noches oscuras, perfecto además lo que tú acabas de recordar, punto uno, todo tiene su sentido profundo, su porqué y su para qué, y también las enfermedades, pero que no se hundan en el sentido de pensar: esto es algo que yo hice porque ahora lo estoy pagando. No, 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 es tu alma, que es un alma valiente, y es un alma que está eligiendo una experiencia o unas experiencias que eviten que caigamos en el entretenimiento, ley, lo de la distracción, y que utilicemos esta encarnación. Porque quizás sale a las almas que estamos encarnados en el género humano, a lo mejor, lo dejo como hipótesis, no nos quedan muchas encarnaciones. Y a las encarnaciones que nos quedan, y esta en la que estamos, hay que sacarle jugo. Lo que me recuerda, y ya concluyo, que también en el Nuevo Testamento, en su último libro, en el Apocalipsis, hay una frase tremenda que dice: a los tibios los vomitaré de mi boca. No se quieren, en términos conscienciales, en términos espirituales, no se quieren a tibios, no se quieren a almas que llegan aquí y lo que aspiran es a pasar de cualquier manera, tranquilitos, en mi hábitat de confort. No, por favor, no. Aquí hemos venido a vivir experiencias intensas que nos abran los ojos, que nos ayuden a evolucionar en conciencia, y las enfermedades en muchos casos forman parte precisamente de esto, y forman parte, por tanto, no del karma, sino del dharma, y ahí está su porqué y su para qué, lo cual no quita que la enfermedad, una vez que ha cumplido su función, no tiene por qué quedarse en nosotros. Es decir, de hecho, ese ciego de nacimiento, que lo tiene como dharma, no como karma, se sana. Es sanado por Jesús. ¿Por qué? Porque la enfermedad ya había cumplido su función. Y ahí el cuerpo etérico es una especie de limpiador para que todas aquellas circunstancias a modo de enfermedad que haya en nuestra vida y que ya nos han aportado lo que corresponde, se sanen y desaparezcan de nuestra cotidianidad.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, Jimena, por repetir esto, porque tiene tantos conceptos que valía la pena, valía la pena. Así que, Hugo, vamos redondeando, me dice Jimena, nos queda poquito tiempo, pero valía la pena el poder escuchar nuevamente a Emilio Carrillo. ¿Qué te parece?
Sí, sin duda son conocimientos que nos sirven de mucho para nuestra evolución, para el día a día, ¿no? Para afrontar este mundo que nos toca vivir, tan voluble, complejo, incierto y ambiguo, ¿no? Como dice Mario Alonso Puig, es decir, esto, y como decía Saramago, nos va a salvar la conciencia, ¿sí? Es decir, el darnos cuenta, el tomar conciencia para poder trascender todos estos miedos, esta zona de confort, poder dar el salto al vacío, ¿sí? Con un propósito de vida y, bueno, Para eso estamos, ¿eh? Trataremos de no ser tibios y seguir en esta buena costumbre del momento de sanar de cada martes. Por lo tanto, bueno, me despido desde Barcelona con un saludo para todos, para Jimena, para ti, Roberto, y para toda la audiencia de Mantra FM.
Exactamente, muchas gracias, Hugo. Yo me quedo con varias frases y con pocas incógnitas con respecto a esto que es tan profundo. La vida nos está abrazando, así que abracemos la vida. Muchas gracias, Hugo, y hasta el martes que viene a las 17:30 aquí en El Momento de Sanar. Gracias a todos. Buenas tardes.
De parte de todo el equipo de Sanar Salud Natural les damos las gracias por llegar hasta aquí. Si quieren interesarse sobre el tema pueden seguir esta playlist donde desarrollaremos todos los conceptos que aún faltan profundizar. Y si quieren aprender e incluso tener una diplomatura en salud integral, estén atentos al curso de coach u orientador en salud integral que se irá publicando próximamente. Toda la información la pueden encontrar en la descripción de este video. No se olviden de dar like y suscribirse para no perderse de las novedades. Nos ayudarían muchísimo compartiendo este video a sus familias y amigos. Y para interactuar entre nosotros, los invitamos a dejar sus ideas e inquietudes en los comentarios que siempre leemos y respondemos.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.